10:30 de la mañana ya, y bueno, Facu, Tami, nos vamos a meter ahora en una linda charla, ¿sí? Que da continuidad a lo que ayer tuvo el epicentro, digamos, el día de conmemoración. Estamos hablando del 50 aniversario de lo que la historia formal reconoce como masacre de Trelew. Viajó una delegación completa de CONICET, encabezada por la presidenta del CONICET, Ana Franchi, justamente a la localidad de Trelew, para justamente abrir un espacio que tiene que ver con un recuperar archivos, memoria y sobre todo reencauzar, ¿sí?, un nuevo estudio científico académico. Vamos a hablar ahora entonces con Marcos Urril Sengarle. Él está en Puerto Madryn en este momento, es historiador, integrante del programa Ciencia e Identidad del Centro Nacional Patagónico del CONICET, y vamos a conversar con él un poquito acerca de, bueno, justamente este hecho histórico conocido como la masacre de Trelew y cuáles son las nuevas perspectivas que se abren. Buen día, Marcos, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto hablar con ustedes, muy bien.
Bueno, ¿cómo está el día por allá?
Le decía a Matías en el off, sí. Un día gris en Puerto Madryn, pero ayer salió el sol cuando tenía que salir.
Qué bien, qué bien. Bueno, me sirve esa metáfora entonces para que nos cuentes acá en tierra mediterránea, ¿por qué salió el sol ayer?
Bien, mira, ayer fue muy emotivo el asunto del acto del 50 aniversario de la masacre de Trelew, porque justamente se fue a un lugar que una de las familiares, la viuda de Humberto Tocci, definió como un lugar de vida, que es el Aeropuerto Viejo, que es el último lugar donde justamente se los vio públicamente y con vida a los que después serían fusilados. Y es un sitio de memoria que fue rescatado hace ya varios años por un equipo de trabajo que lo sostiene, y fue realmente una celebración de la vida y de la militancia de los compañeros y compañeras que fueron fusilados, lo que pasó ayer. Realmente fue una manera de quedarse con toda la parte positiva y aprendizaje de la historia, más allá del dolor inmenso de todo lo que pasó y de todo lo que pasó en estos años, que después, si quieren, contamos un poco de cómo fue el larguísimo proceso hasta conseguir conocer la verdad histórica y obtener justicia. Pero ayer el tono era de esperanza, a pesar de todo lo que nos pasó por el camino.
Uh-huh. Marcos, esto es un programa del CONICET, digamos, que está vinculado con hechos históricos, ¿o es específicamente algo que tiene que ver con la masacre de Trelew?
Bueno, hay dos programas que están en juego ahí en lo que pasó del lado de CONICET. Uno es el programa Ciencia y Justicia, que es un programa de CONICET, Casa Central, digamos, que tiene derivaciones a partir de la radicación de investigadores en distintos lugares del país. Y lo que se plantea es fortalecer la vinculación entre la investigación científica y la justicia, la producción de pruebas judiciales, pero también la capacitación a agentes judiciales, digo, desde los jueces y fiscales hasta la policía como órgano auxiliar. O sea, es un diálogo entre investigación científica y procedimientos judiciales. Claro. Y por otro lado, el programa del que yo formo parte, que es Ciencia e Identidad, es un programa local que se creó en el centro de CONICET en Puerto Madryn, que es el CEMPAT, uh-huh. Y es mucho más situado y mucho más horizontal, también tiene menos trayectoria institucional formal y apunta más a la parte educativa. O sea, el primer objetivo era no tanto el sistema judicial, sino estudiantes, sobre todo de secundaria, pero con la misma lógica, compartir los procedimientos científicos de las diferentes disciplinas, las sociales y las naturales, en sentido amplio, también en los procesos de memoria, verdad y justicia, en principio relacionados con la última dictadura cívico-militar. Y lo de Trelew fue una invitación que nos llegó porque en el CEMPAT y en CONICET entendieron que éramos el equipo que estaba capacitado como para hacer ese clic de ampliar el panorama y también abordar desde esa perspectiva la masacre de Trelew.
Uh-huh. Marco, justamente estás hablando de volver a hacer pedagogía, ¿no? Para pensar cómo, de alguna manera, todo este proceso que fue larguísimo, 40 años esperaron familiares para obtener algo de justicia, es de alguna manera un puente hacia las nuevas generaciones que se van incorporando a esta memoria colectiva. ¿Qué es lo que, digamos, pretenden en términos de legado, por así decirlo, ¿no?, pasar a las próximas generaciones con respecto a lo que fue históricamente la masacre de Trelew?
Hay varios frentes ahí. Uh-huh. Primero, sí, una reconstrucción de los hechos lo más fiel posible, y eso es lo que pueden aportar las ciencias. Lo dijo mucho mejor que nosotros Willy Pregliasco, que fue el perito físico que intervino en ambos juicios, en el que se hizo en Rawson 2010-2012 y en el que se hizo este año en Miami contra Bravo, que era el fusilador que había quedado impune hasta ahora. Y Willy contaba cómo el juez de instrucción en su momento en Rawson le pedía algo que no lo obligara a tomar una definición de cómo habían sido los hechos solo por relatos contrastantes, digo, la versión oficial que daba la Marina y el gobierno y la versión de los sobrevivientes que habían sido entrevistados por Paco Urondo. Entonces, lo que quería el juez, que un poco es lo que necesita la sociedad también en un montón de puntos, era una prueba tangible, objetiva, que le dijera cómo habían sucedido los hechos. Eso es un primer aporte. Y el otro, el que nos interesa a nosotros como colectivo, es la educación científica y ciudadana en un sentido amplio, esto de poder no solo conocer las cosas porque te las cuenten y porque venga alguien y te dé el informe con las conclusiones, sino poder conocer cómo se produce ese conocimiento, cómo la justicia usa las ciencias para producir pruebas, cómo las herramientas científicas, digo, desde el índice de abuelidad de las abuelas de Plaza de Mayo o el equipo de antropología forense, a pericias históricas en juicio de derecho indígena, cómo eso construye eso, conocimiento, y es importante que la ciudadanía conozca no solo el resultado, sino el procedimiento, que haya lo que se llama estímulo a las vocaciones científicas, pero no solo para producir futuros científicos, sino para que todos y todas tengan el acceso a saber cómo funciona eso, aunque no participen. Es más que nada una tarea de democratización del conocimiento.
Uh-huh. Y ayer mencionabas de que había habido un acto donde había familiares de la masacre de Trelew. ¿Qué es lo que se puede ver en, sobre todo en los ciudadanos y ciudadanas de Trelew respecto a este hecho? ¿Están interesados en el tema? ¿Lo conocen bien de fondo? ¿Todavía no?
Hay de todo. Mira, a mí una de las cosas que me impresionó en una de las actividades que se hicieron acá en Madryn, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, es que estuvieron familiares de las víctimas dando una charla. Había en el público dos personas que habían estado en el penal de Rawson el día de la fuga, que no pudieron fugarse, y la gente que estaba escuchando estaba sobre representada en proporción la generación de ellos, la generación que tiene de 60 años para arriba, la nuestra, yo tengo 43 años, la nuestra de los que tenemos menos que ellos, pero más de 40, éramos pocos, y la generación joven, la de los estudiantes universitarios actuales, eran poquísimos. Por eso me parece importante sostener este tipo de tarea de difusión y de democratización. Yo creo que en Trelew es un poco mejor el panorama, en el sentido de que es algo que está vivo en la memoria del pueblo, pero cada vez queda más lejos de las generaciones nuevas. Uh-huh. Nosotros somos la generación de los hijos y tenemos una memoria emotiva, por más que no nos dediquemos a investigar el tema sobre todo lo que pasó. Y la generación de nuestros hijos, todavía yo veo que queda cada vez más lejos en términos de poder ser comprensible en relación a sus experiencias directas de vida esto. Y ahí es un puente que la ciencia no lo hace sola, obviamente, y ni creo que sea la pata principal, pero en diálogo con los familiares y con la gente que tuvo la experiencia directa, hay que construir esos puentes.
Claro.
Para que no se pierda.
Bueno, mi pregunta también iba en relación a que siempre acá todos los hechos, por ejemplo, de la dictadura, se dice que La Pampa fue una isla y no se conoce o no se ha difundido tanto. Este último tiempo ha habido más relatos, relatos de distintos tipos. Por eso preguntaba si entre Leu pasaba lo mismo, si era como algo olvidado o estaba en la memoria de todos y de todas, de todas las edades. Es decir, acá entre Leu pasó esto.
No, eso está, y afortunadamente hay en la universidad un grupo de historiadores e historiadoras que se ha ocupado del tema, digo, principalísimamente Axel Binder, un colega más joven que yo, Gonzalo López Álvarez, Mauricio Fernández Piccolo, y hay una comisión por la memoria del pueblo, y eso también con un trabajo muy artesanal y muy insistente de la gente del Centro Cultural por la Memoria, que funciona en el Aeropuerto Viejo, donde se entregaron los que no pudieron fugarse a Chile. Eso está sostenido, hay un espacio en el que es visible. No es digamos, mayoritario ni masivo, pero en momentos como ayer, esa memoria emerge y se llena ese lugar. No es que está siempre en el primer plano de visibilidad, pero ayer había un montón de gente ahí.
Uh-huh. Marcos, mencionabas recién la metáfora del puente. Nosotros usamos acá la metáfora de los hilos, de también un militante histórico por los derechos humanos acá, que es Pinky Pumilla. Y te quería preguntar, en base a, decías recién, democratización del conocimiento, ¿no? Pensando en las nuevas generaciones. De hecho, Tami, quien te acaba de hacer la pregunta, tiene 26 años, es jovencita, y pensaba en una generación vinculada a redes sociales, a imágenes, vinculada también a discursos que circulan y que no tienen en la verdad el eje puesto, ¿no? O en la prueba, sino en lo fáctico, sino en lo que se interpreta permanentemente. ¿Cómo pensar o cómo repensar por ahí esos puentes con chicos, chicas de también de la masacre de Trelew, que tenían 23, 25, 26 años, con los 23, 25, 26 años de hoy? ¿Qué punto en común, más allá de la pata académica o de posicionarse en la prueba, no, puede llegar a haber en términos de discursividad?
Para mí es complicadísimo eso. Digo, la generación nuestra, ya nuestros 20 eran re diferentes a los 20 de la generación de nuestros viejos, más allá de los espacios de militancia o no que hayan ocupado. Digo, en el sentido también de esos jóvenes que fueron fusilados en Trelew, la mayoría tenían esas edades, pero la mayoría de esa generación tenía otros compromisos y otras realidades que la juventud nuestra ya los tuvo diferentes y la de ahora más todavía. Digo, yo veo, a pesar de la imagen de esta juventud repolitizada post 2001-2003, yo veo una juventud, por esos mismos discursos a veces, infantilizada, digo, que ya tiene el producto predigerido de un discurso que se repite, no, lo digo más allá del signo político, uh-huh. Como que se hace política en un sentido mucho más predigerido y ultraprocesado que en aquella época. Y creo que una de las tareas colectivas es volver a hacer el tejido político de una manera más artesanal, esto de la discusión, de el debate colectivo, la fundamentación de las posturas, de poner en duda las cosas que se nos dicen. Una de las cosas que contaba maravillosamente Celedonio Carrizo, uno de los que estaban detenido en el penal de Rawson en el 72, cuando fue la fuga, que estuvo acá, él decía que aún estando detenidos, ellos tenían y se habían puesto la obligación de tener reuniones de formación política y se ponían a discutir gente que venía de organizaciones muy diferentes y incluso enfrentadas políticamente, se juntaban a discutir adentro del penal cada vez que podían. Seguían aprendiendo. Y tal vez el clic que falta es ese, el de recuperar esa voluntad de aprender, de no tener la respuesta fácil y de tener el margen para la duda y la equivocación y ese uh-huh. tipo de cosas. Creo que eso, desde mi experiencia en la generación del medio, ¿no? Es uh-huh. algo que lo perdimos un poco nosotros y la generación que viene atrás nuestro la tiene más difícil todavía.
Uh-huh. Te llevo ahora, además de historiador, como integrante del CONICET, que también es un organismo que, más allá de su identificación claramente académica y científico-tecnológica, es además un actor político. Es decir, define qué se investiga, qué no, qué se financia, qué no, quiénes investigan y quiénes no. Digamos, ¿qué posibilidad le ves vos de continuidad a este a esta iniciativa en términos de pensar a un CONICET más comprometido histórica y políticamente?
Bueno, eso se juega en varios planos. O sea, un plano es el de el directorio, incluso las políticas del Ministerio de Ciencia de Nación o las políticas de Estado en ciencia. Esto, como en la década de 2000 hubo un ingreso masivo de científicos, ahora eso está muy retraído. Pero también hubo un fuerte impacto de ciencia de identidad en la comitiva de CONICET. O sea, es algo que creo que se ve la necesidad, más allá de este programa local y situado, de discutir esas cuestiones a una escala más general. Ciencia y justicia también va en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Se ve, hay un área de vacancia, dirían las autoridades de CONICET, en la que es necesario dialogar con la administración de justicia. En el plano más, por ahí más de la experiencia personal, yo traté de ingresar a CONICET. Ahora soy investigador asociado, es decir, trabajo de otra cosa y tengo una asociación para seguir sin sueldo, ¿no? Para seguir uh-huh. trabajando en temas de investigación con los equipos en los que trabajaba cuando era becario. Uh-huh. Pero yo presenté en su momento dos veces un proyecto que tenía que ver con la historia aplicada como ciencia forense en casos de derecho indígena, y por mil cuestiones de cómo es la misma evaluación de CONICET, eso no prosperó. Ajá. Porque también, no porque no interese el tema, sino porque, no sé, es un candidato con menos publicaciones que otros, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, hay una percepción de que esos temas son importantes, pero después las decisiones micropolíticas son más atadas a mecanismos de evaluación que evalúan más el postulante individual que las líneas de investigación y ese tipo de cuestiones. Va a costar que se tomen decisiones políticas en un sentido que contradiga ahí las líneas generales de la excelencia académica y la meritocracia individual, que es algo que está... Es parte del sentido común de la evaluación conicética, digo, de los ingresos, de los ascensos. Uh-huh. Yo creo que igualmente va a haber un diálogo entre esas cuestiones, ¿no? Y más allá de quiénes son las personas concretas que lo hagan, hay una necesidad social y colectiva. Pero es otro canal de diálogo y aprendizaje que hay que generar. No necesariamente es obvio y va a salir así porque tiene que ser. Uh-huh.
Marcos, ¿cómo son, dónde podemos encontrar este trabajo que estás haciendo? ¿Cómo podemos ponernos en contacto? ¿Cómo podemos vincularnos con estas experiencias por si en La Pampa, a lo largo y ancho del territorio que nos están escuchando, hay gente que quiere por lo menos tomar conocimiento de lo que se hace y después de ahí en más, bueno, lo que venga?
Lo más fácil con ciencia de identidad, que somos bastante informales, son las redes. Como programa Ciencia e Identidad estamos en Facebook y también en Twitter. Esos son los modos más rápidos de contacto porque los revisamos y estamos atentos ahí. Y después, por Ciencia y Justicia, en la página de CONICET está el link del programa Ciencia y Justicia y tiene mucho más organizado formalmente también cómo contactarse si uno es investigador, si es agente judicial o si es ciudadano, y ver cómo funciona. Uh-huh. Pero estaría buenísimo, y eso lo hablamos con los compañeros y compañeras, que esta experiencia se replicara en otros lugares, ¿no? Que CONICET tuviera en otros sitios también gente que, más allá de los temas puntuales que investiga, se dedique a trabajar en derechos humanos y educación. Uh-huh. Un lugar vocacional, ¿no?
Claro. ¿Cuánto falta para poner en los libros de historia del secundario la masacre de Trelew?
Qué buena pregunta. Debería estar, pero...
Claro.
Mi experiencia como profe en la secundaria, que yo empecé en Esquel, o sea, plena cordillera, lugar de la conquista tardía del desierto y no reconocida como tal ni siquiera, los manuales eran hechos en Buenos Aires y tenían una página sobre la conquista de Patagonia, una página textualmente, ¿no? En 300 y pico. Y eso no se condecía con la realidad de las mismas familias y los antepasados de los estudiantes que estaban ahí. Con Trelew pasa bastante de lo mismo, con la diferencia de que está mucho más cerca de nosotros en el tiempo y es mucho más visible. Digo, los familiares están vivos y la gente que estuvo en el canal todavía está viva. Dependerá eso, de que haga, no tanto la historia y los hacedores de manuales, sino de cómo como ciudadanos impongamos la necesidad de que eso esté y nos involucremos en pelear los contenidos de los manuales y las políticas educativas.
Me quedo con esa última parte. Por ahí está el puente. Marcos Urrírez Engarle, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Y bueno, estamos en contacto siempre, ¿eh? Para hablar, charlar, conversar sobre esto. ¿Sí? Gran abrazo. Bueno,
muchísimas gracias. Un abrazo.